Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche llena de misterios viene además acompañada de grandes amigos, grandes invitados que estarán conmigo enseguida, que estarán con todos vosotros para hablar de un lanzamiento épico, ya os lo puedo decir. Un cómic, una adaptación en novela gráfica de La Pirámide Inmortal, un libro escrito por Javier Sierra, el ganador del Premio Planeta en el año 2017 y que, además de Javier, que además no es la primera vez que se pasa por aquí, los demás participantes en esta obra, el guionista, el dibujante, estarán con nosotros. Yo pude acompañarles en la presentación en la FNAC de Callao, aquí en Madrid, de ese objeto preciado, de ese libro genial de gran formato, que es la adaptación al cómic de La Pirámide Inmortal. Hoy nos vamos a Egipto, hoy nos trasladamos al país de los faraones, tan repleto de misterios, y lo hacemos con la magia de la radio. Ya sabéis, lo hacemos sin movernos de nuestro asiento o del lugar donde cada uno escuche este programa. Desde luego que el viaje, os aseguro que merecerá la pena. Y acompañándonos hasta el final, porque en el último tramo de este programa hablaremos de esa apertura del arca de San Isidro, que la semana pasada hablábamos de ese San Isidro oculto, ese San Isidro misterioso, y hoy vamos a profundizar porque hemos estado allí. He estado allí yo, he podido contemplar el cuerpo del santo y os tengo que contar un par de cosas interesantes, además de haceros una crónica de cómo ha sido la apertura solemne de esta arca donde se conservan los restos de nuestro patrón, de San Isidro. Y además hay noticias, hay actualidad respecto a esto, porque se va a realizar un análisis de esos restos que seguro que nos ayudan a comprender muchísimo mejor de quién estamos hablando. Y por lo demás, vamos a dar paso enseguida a nuestros invitados. Deciros que Madrid Misterioso lo podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram, buscando La Luna Llena con la Osa y el Madroño, que podéis encontrarme por Madrid paseando. Y si queréis hacer un paseo misterioso conmigo, pues solo tenéis que meteros en rutasmisteriosas.es y ahí tenéis algunos paseos como Madrid Mágico, Retiro Misterioso, Madrid Misterioso, como se llama este programa. Allí vais a encontrar esos paseos guiados por un servidor. ¿Y quién soy yo? Bueno, pues yo soy Álvaro Martín y esto comienza ya. Vamos con los temas de la semana en Madrid Misterioso. Antes de comenzar con la entrevista, quería recordaros que esta semana que entra, la semana próxima, estaré firmando en la Casa del Libro en dos ocasiones. Seguramente os interesará, seguramente algunos de vosotros querréis apuntaros y para mí será un verdadero placer, saludaros, intercambiar con vosotros impresiones, palabras. Desde luego que, por favor, desde ya lo digo, si venís algunos oyentes de Madrid Misterioso, alguien que haya escuchado esto en el programa, será un placer que me lo contéis. A mí me encantará poder conoceros. Y como decía, de broma, como toda buena superstar, pues estaré tres veces firmando. Ya estuve este viernes en la apertura de la feria. Esto ya pasó, el viernes 27. Pero queda por delante todavía dos momentos, dos ocasiones muy importantes. Para la firma del libro Más Oscuro que la Noche, que recuerdo que es un tratado que escribí a finales del año pasado, podría decirse que es un libro casi de este año, pues es un libro que trata experiencias de los testigos que tienen que ver con apariciones de sombras, con seres oscuros que se muestran de diferentes maneras en diferentes contextos. También investigo sobre qué pueden ser estas figuras, que en otra literatura en inglés se han llamado Shadow People, la gente sombra. Son casos reales, no es ningún tipo de novela, es un ensayo de investigación sobre apariciones inquietantes de seres oscuros. Más oscuro que la noche, lo estoy firmando, atención, toma nota, el lunes 30 a las 7 de la tarde en la caseta 44 de Colima. Lunes 30 a las 7 de la tarde, caseta 44, Colima. Y para los amigos que me vienen preguntando, ¿cómo podemos conseguir tu libro sobre Madrid? ¿Cómo podemos pues hacernos con él? Se llama Enigmas y Misterios de Madrid. Y lo estaré firmando en la caseta de Almuzara el sábado 4 de junio a las 11 y media de la mañana. Caseta 182, Almuzara. Sábado 4 de junio a las 11 y media. Os espero. Los que vengan y se compren el libro podrán venirse conmigo después a una pequeña ruta comentando curiosidades y misterios del Parque del Retiro. Una ruta cortita que, bueno, pues es un poco el colofón a estas firmas que estoy teniendo en la Feria del Libro de Madrid. Ya sabéis que para mí es un auténtico placer, lo considero un privilegio y un honor, ya que allí se dan cita a los mejores y yo llevo yendo toda la vida como lector. Y últimamente estoy experimentando lo que es estar al otro lado de la caseta y os aseguro que es una sensación preciosa, emocionante, y encontrarme con vosotros lo es todavía más. Así que vamos a hablar de libros hoy, vamos a hablar mucho de libros y quería dar esta pequeña introducción. Ahora sí, nos vamos a Egipto, nos vamos a la Gran Pirámide y yo quiero preguntaros, ¿vosotros pasaríais una noche a solas y a oscuras dentro de la Gran Pirámide? Al atardecer del 12 de agosto de 1799, el aún joven general Napoleón Bonaparte se sumergió en las galerías de la Pirámide de Giza para pasar la noche rodeado de piedras, tinieblas, insectos y jeroglíficos. Ni siquiera sus más allegados supieron jamás qué sucedió aquella noche, salvo que el general amaneció transfigurado. ¿Acaso nadie planteó las preguntas adecuadas? O quizá, solo quizá, la respuesta desafía el orden natural de las cosas para acariciar uno de los grandes anhelos del género humano, la inmortalidad. En 2014, el escritor Javier Sierra se propuso despejar algunas de las incógnitas en torno a aquel enigmático suceso. El resultado fue La pirámide inmortal, novela que aborda con rigor histórico y precisión militar la campaña napoleónica de Egipto y plantea con aliento fantástico una hipótesis sobre los acontecimientos de aquella noche particular. Hoy, el guionista Salva Rubio y el dibujante Cesc Dalmases firman una adaptación modélica que traslada al cómic la gesta y el misterio de esta gran novela. Y hoy, en Madrid Misterioso, tenemos la suerte de contar con los tres principales autores de este cómic, de esta adaptación en novela gráfica. Tenemos a Salvador Rubio, tenemos a Cesc Dalmases y tenemos también a Javier Sierra, autor de La pirámide inmortal. A estos habría que sumarle Roger Surroca, que es el colorista, es el que colorea con mucho acierto, dicho sea de paso, fantásticamente bien este cómic. Este cómic de gran formato, de una duración intermedia, no es un cómic muy largo, y que cuenta con algunas sorpresas que os iré contando durante este ratito, que vamos a estar escuchando una entrevista que les hice a los tres, a Javier Sierra, Salvador Rubio y Cesc Dalmases, en la FNAC de Callao, aquí en Madrid, cuando estuvieron presentando este cómic en Sociedad, en la capital. Y tuve la suerte, todo hay que decirlo, de ser el único medio acreditado en aquel evento que pudo charlar con los tres, grabadora en ristre, y preguntarles sobre muchos temas que a todos nos interesan. Así que hoy en Madrid Misterioso tenemos invitados de lujo, tenemos asuntos interesantes que podemos tratar con los tres. Así que vamos a darle paso, vamos a darle pie a esta entrevista que espero que disfrutéis y que os guste tanto como a mí me gustó hacerla y charlar con ellos. Si estamos hablando hoy de todo esto, es bueno, pues gracias a que Javier Sierra escribió La pirámide inmortal en 2014 y contó además durante la presentación que todo comienza años antes, cuando a principios de este siglo XXI, ¿no?, digamos, él tiene que hacer un viaje periodístico a Egipto para seguir esas huellas de Napoleón, digamos, en aquella noche en la Gran Pirámide. Y bueno, pues él cuenta de forma muy divertida cómo consiguió pasar una noche dentro del edificio. Y después de esa noche decidió que no iba a escribir un artículo. Que a ver cómo transmitía en palabras aquello que él había vivido dentro de la Gran Pirámide. Sin embargo, algo le cambió, puesto que después de salir de la pirámide, pues decidió meterse o pasar del mundo del periodismo al mundo de la escritura de ficción o de novela histórica. En este sentido, nos cuenta de esta manera Javier Sierra lo que fue pasar una noche dentro de la Gran Pirámide.
Bueno, sobre todo lo que se siente es que los sentidos se desconectan. De alguna manera, cuando llevas unas horas en la más absoluta oscuridad, empiezas a perder el dominio sobre el alcance de tus propios sentidos habituales. La vista no funciona igual. El oído se desarrolla extraordinariamente. La respiración se convierte en una tormenta en tu cabeza. El eco de la respiración en las paredes de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide es una tortura. Pero sobre todo lo que más impresiona es la falta del mapa de tu cuerpo. Te vas desdibujando, ¿no?, en esa tiniebla. Yo sentí miedo profundo cuando noté que, en fin, que algo estaba cambiando en mí respecto al entorno. Y el miedo se multiplicó, yo creo que de manera exponencial, por culpa de la cultura previa con la que yo había entrado en la pirámide. Había leído mucho sobre otras experiencias similares. Recordé, no sé, los libros como El Egipto Secreto de Paul Branton, donde él hablaba de unos espíritus que le asediaron en una noche que él pasó también en los años 30 en el interior de la Gran Pirámide. Recordé la mitología griega, recordé a Plutarco, a Isis y Osiris en el juicio, en la fiesta en la que Osiris es sepultado en vida dentro de un sarcófago como el que yo tenía a unos palmos de mí en aquella oscuridad. Y supongo que todo eso hizo que mi percepción fuera muy despierta. Yo no me dormí, pero a la vez muy dolorosa.
Bueno, pues con ese intento de entrar en la pirámide y pasar esa noche que hipotéticamente pasaría Napoleón y que le pudo cambiar su visión del mundo, pues Javier Sierra nos contaba esta anécdota, esta historia. Por otra parte, habría que ver si los demás autores, si Salva Rubio y Cesc Dalmases, sabían de esta historia. Seguramente quería yo imaginarme que Javier Sierra les narró esta aventura para que se inspiraran cuando tuvieran que guionizar esa parte, que es una de las partes centrales del álbum. Y bueno, pues les pregunté. Presento. Salva Rubio es guionista y escritor. Ha escrito novelas gráficas como El fotógrafo de Mauthausen, Monet, Nómada de la Luz o Django Mano de Fuego, y trabaja para las más importantes editoriales de cómic europeas. En cine, su trabajo ha sido nominado al Goya a Mejor Largometraje de Animación. También ha publicado novela y ensayo cultural. Fue finalista del prestigioso premio SGAE, Julio Alejandro. Es miembro asociado de la WGA, del Sindicato de Guionistas Americanos, y de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Salva nos cuenta así su impresión sobre esa noche que pasó Napoleón y sobre lo que nos cuenta Javier Sierra.
Pues que sintió Napoleón dentro de la pirámide. Como guionista yo solo podía hacerme una pregunta: ¿qué sintió Javier Sierra dentro de la pirámide? Afortunadamente nos lo ha explicado y me lo explicó en su día y pude hacer ese ejercicio, ya que yo ni he estado dentro ni creo que me atreviera, todo hay que decirlo. Así que, bueno, estos relatos que él hace sumado a las impresiones y a las descripciones de lo que ocurre dentro de la pirámide, a un guionista le tienen que ayudar a imaginar una serie de recursos visuales para poder trasladar al dibujante después ideas, propuestas de cómo transcurre ese tiempo. Y fueron unas escenas difíciles, porque a nivel de narrativa tienes un personaje que está tumbado, sin hacer nada, sin decir nada, sin interactuar con nadie, y tuvimos que buscarnos unas cuantas soluciones gráficas para que tuviera chispa, ¿no?
Y la pregunta se la transmití también al dibujante. ¿Qué impresiones, qué imagen te viene a la cabeza, ¿no?, cuando oyes hablar de aquella noche que pasó Napoleón, pero también el que escribe esta novela, Javier Sierra? Cesc Dalmases es dibujante, autor de El Point del Zeus, el Puente de los Judíos, y Victus, adaptación al cómic de Carla Santamaría, basado en el libro de Albert Sánchez Piñol, de la que ya han visto la luz 3 entregas. Este hombre tiene mucha experiencia en la adaptación, además de corte histórico, y bueno, por el tipo de dibujo y por su trayectoria, fue el elegido por Norma Editorial para ilustrar la pirámide inmortal. ¿Qué le parece a Dalmases aquella noche en la pirámide?
¿Qué me parece a mí? Me parece una locura. Me parece una locura. Yo he tenido la suerte de estar ahí. Y, hombre, yo a dormir entre comillas, ¿no? No creo que se pueda dormir ahí. Yo no lo haría. Pero sí que es verdad que a nivel gráfico, cómo resolver todo eso. Bueno, Salva lo ha contado también, ¿no? Tenías que buscar la manera de que fuera interesante narrativamente y a través del dibujo intentar expresar sobre todo las emociones que siente Napoleón ahí dentro, ¿no? Al final también hay pues una transformación, ¿no?, del personaje, y eso se cuenta también en la historia. Entonces los recursos era cómo plantearlo sobre todo a nivel narrativo, a nivel gráfico, para que diese ese punch, que un poco es también el clímax de la historia al fin y al cabo, ¿no? Y lo traducimos un poco a un nivel quizá más épico, ¿no?, que es para un poco lo que se busca en el clímax de la historia. Entonces venía todo rodado, ¿no? Tenés a un personaje dentro de un sarcófago, de una pirámide, que es verdad que está estático, pero por dentro no lo está y para nada, y eso es lo que se retrata en las páginas.
Y continuamos con una pregunta ya más bien de corte histórico, pero vinculada con el mundo del misterio. Parece que no tenía tanto sentido pragmático la campaña napoleónica en Egipto, pero quizás tuviera un sentido también de descubrir, de explorar y de dejarse embaucar, ¿no?, dejarse engatusar por esa magia que tiene el país de los faraones. Hubo problemas, hubo complicaciones y bueno, la pregunta para Javier es efectivamente si cuando Napoleón vuelve de Egipto, de alguna forma, pudo volver cambiado, pudo volver distinto. ¿Qué pudo suponer Egipto para este militar?
Sería magnífico que los historiadores se planteasen hasta qué punto la expedición de Napoleón Bonaparte influyó en el personaje posterior de Napoleón que conocemos por todos los libros de historia. Cuando Bonaparte llega a Egipto en 1798 es un joven general de brigada, no ha cumplido 30 años todavía. Le han confiado la flota mayor que hasta ese momento había construido Francia. Y al frente de esas 300 embarcaciones de guerra de más de 30.000 hombres, él se embarca en la invasión de un país que pertenece al Imperio Otomano. Los turcos otomanos dominan esa región en connivencia y con ayuda de los ingleses. Pero Napoleón pierde esa conquista. Es decir, él está un año encerrado en Egipto y finalmente tiene que huir del país para regresar a Francia, en fin, casi como un fugitivo. Y pese a todo, él le da la vuelta a su peripecia y aparece ante la República Francesa como una suerte de héroe redivivo, como si de repente fuera, en fin, un Alejandro o un César que hubiera hecho algo glorioso para la historia de Francia. Y ha perdido. Ha dejado 30.000 hombres varados en el desierto, con Nelson, el inglés, que le ha hundido a la flota, esa flota rutilante que le habían confiado, y sin embargo los convence de lo contrario, da el golpe de estado del 18 Brumario, se convierte en cónsul a los pocos meses de haber abandonado el país de las pirámides e iniciará una carrera fulgurante que le llevará a la construcción de un imperio. Para mí no hay ninguna duda de que algo cambió en la cabeza de ese joven Bonaparte. Yo creo que ese cambio se produjo en el interior de la Gran Pirámide esa particular noche del 12 al 13 de agosto de 1799 que hemos recreado en el cómic, y la mutación es la que nos devolverá nos dará a Napoleón, al gran Napoleón, al gran emperador.
Y ya que estamos hablando de cómics, pues oye, yo os voy a contar también cuál ha sido mi incursión para todos los oyentes en el mundo del TVO. Yo desde pequeñito, pues recuerdo coleccionar historias desde el mundo de la Disney, de, no sé, Pato Aventuras, Mickey Mouse, etcétera. Estoy así echando la vista atrás sin ningún tipo de guión, pasando por supuesto por el cómic de Mortadelo y Filemón, 13 Rue del Percebe, Pepe Gotera y Otilio, Rompetechos. No caté tanto, por ejemplo, otros como Zipizape, pero Mortadelo y Filemón era pasión y devoción. Y esto seguro que te influye para el resto de tu vida. Y luego ya, poquito más mayor, tampoco muy mayor, pero bueno, seguía siendo un niño. Recuerdo coleccionar unos cómics de grapa de Batman, de la DC. Y bueno, muy para niños, un dibujo muy suavizado, digamos. Pero bueno, me gustaron muchísimo y tenía una buena colección. Hoy perdida, pero sé que se ha vuelto a reeditar. Que se puede conseguir. Y a partir de ahí muchísimo. Bueno, pues el manga, mucho manga. También algo de franco-belga, bueno, pues como podemos decir, Tintín, Asterix y Obelix, como siempre se suele decir. Cómics alternativos, cómics como por ejemplo Mouse, cómics de autor, digamos, no de factoría. Me han influido mucho también. Otros como V de Vendetta o Watchmen de Alan Moore. Y bueno, a partir de ahí un montón de historias. No soy un gran coleccionista, la verdad, pero tengo mis joyas en forma de cómic y sobre todo lo que más he coleccionado y lo que más he tenido han sido tomos de manga. Pregunta dirigida a Salva y a Sesc. Vais a escucharlos a los dos. Primero a Salva y luego a Sesc.
Cómics desde pequeños es una pregunta muy grande, es decir, vale, hay de todo, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, los cómics para adultos que le romaba a mi tío cuando él no miraba, como El Víbora y cómics así más gamberros. También el manga a mí me influyó mucho, es decir, el primer cómic que coleccioné de forma consciente fue el manga, y luego el franco-belga. De pequeño había leído mucho Asterix y Tintín, porque no sé muy bien por qué. Esto es un misterio, Javier, que habría que resolver, pero en todas las librerías de España estaba la colección completa de Asterix, de Tintín y a veces la de Blake Mortimer. No sé quién fue el ministro o alguien del mundo del libro que lo decidió, pero nos hizo bastante daño hasta el punto de que aquí estamos hoy.
Sí, de hecho las influencias, yo creo que además Salva somos de la misma generación más o menos, y las influencias son bastante parecidas. Yo empecé leyendo franco-belga clásico, Tintín, Asterix, Obelix, superhumor también, Spirou, por ejemplo, leía muchísimo, Mortadelo y Filemón, todo este tipo de cómic más de pequeño. Luego sí me acuerdo que me regalaron un Mazinger Z en formato álbum, que no sé, yo creo que ya no estará, pero me gustaría mucho recuperarlo. Y ahí quizá empecé a descubrir un poco el manga, a de una manera muy, muy infantil, pero sí que la primera serie que recuerdo fue Dragon Ball, en Cataluña Bola de Drag, ¿no? Que era como, bueno, eso nos petó a la cabeza a muchos de nuestra generación. Y de ahí fui leyendo manga, Akira, Katsuhiro Otomo, ese tipo de autores quizá más influenciados por el cómic europeo en cierta manera. Y de ahí ya hice el salto al cómic europeo. Recuerdo que fue concretamente con dos historias, que era La búsqueda del pájaro del tiempo, de Le Train y Loisel, y Peter Pan, de Regis Loisel, que ahí ya descubrí un tipo de cómic quizá más cinematográfico, de una manera de contar historias mucho más potente, ¿no? Me pareció muy interesante. Y de ahí, combinado con el aprendizaje, ¿no?, ya fue, no lo solté.
Y aparte quería presentar esta respuesta, este audio de Javier Sierra, aunque es la misma pregunta: ¿cómo os han influido los cómics y cuáles son vuestros cómics de la infancia, digamos? Pero lo quiero presentar aparte porque Javier Sierra nos va a sorprender. Primero, estamos acostumbrados a verlo en el mundo de la novela, pero es un gran coleccionista de cómics, y nos va a sorprender también porque va a dar una primicia brutal sobre que él también hizo sus viñetas y cómo se sumerge en este mundo que dio pie a un texto apócrifo, un texto nunca publicado hasta día de hoy, que sería como su protonovela, también ilustrada de alguna forma, y que yo, de verdad, si lo escucha Javier o alguien cercano a este autor, le invito a que no se lo guarde, de verdad, que lo publique, por muy juvenil que sea, digamos, o por muy inexperto, porque es el primer texto de Javier Sierra, digamos, pues que lo haga. Pero bueno, nos lo cuenta Javier a continuación.
Yo soy un niño de los 80 y por lo tanto yo descubrí los cómics en el kiosco. Yo creo que casi todos los de mi generación terminamos tropezando antes o después con las primeras páginas con viñetas en el kiosco. Había mucho en aquel tiempo, ¿no? Estaba la revista Mortadelo, por supuesto, estaba Don Mickey, que era la de la factoría Disney, pero también empezaron a salir otros fanzines interesantes. Recuerdo Fuera Borda, que fue una revista que se imprimía en Madrid y a la que uno podía enviar viñetas y con suerte te publicaban alguna. Fue mi caso, yo mandé alguna viñeta a aquella revista y me la publicaron. Pero además de ese contexto, yo recuerdo también que existían, por ejemplo, en las bibliotecas públicas, una colección de libros que eran novelas clásicas, Emilio Salgari, Alejandro Dumas, en fin, todos estos clásicos, por supuesto, Conan Doyle y Agatha Christie, donde tú leías la novela y cada 20 o 25 páginas te encontrabas una página de cómic, donde se resumía aquello que habías leído. Era un híbrido, creo recordar que lo llamaban algo así como Joyas de la Literatura, en fin, tenía un nombre así de ese tipo aquella colección. Y aquello también, evidentemente, me ayudó a no desprenderme nunca del mundo del cómic. Por supuesto, llegó Forges. Forges hizo dos cosas maravillosas en aquellos 80 que a mí me influyeron mucho. Por un lado, la historia de aquí. Era una historia de España en fascículos, en donde, en fin, con el humor clásico y el dibujo clásico de Borges, con los narizotas, hacía un repaso de lo que era, en fin, el pasado de la piel de toro, ¿no? Y luego hizo la historia forgesporánea, que era la continuidad hasta prácticamente la democracia. Y yo leí y coleccioné y mandé a encuadernar y estudié aquellos libros. Probablemente saqué alguna buena nota en EGB gracias a aquellas lecturas, pero es que además influyeron en la confección de mi primer libro, un inédito, lo seguirá siendo para los restos, que se titula Historia de esa cosa llamada OVNI, que son ciento y pico páginas, con el estilo de Forges contando la historia de los platillos volantes.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Y yo, imaginando desde dentro del mundo del cómic, como lector, y un poco también estando en el mundo del escritor y estando en el mundo de la comunicación, también por mi deformación profesional dentro del audiovisual, pues me imagino, ¿no?, cómo podría ser una adaptación de una novela a cómic, digamos. Debe ser un proceso complejo, difícil y bueno, a veces incluso áspero, ¿no? En el sentido de tener que eliminar cosas que no pueden entrar porque es una adaptación. Así que esta pregunta va dirigida a Javier Sierra, cómo ha sido ese trabajo con el guionista Salva Rubio, y también a Salva, pues los cambios que ha habido de alguna forma para conseguir que esa novela se convierta en el guión de un cómic.
Bueno, para mí ha sido un reto intelectual de primer orden el trabajar con Salva Rubio en la elaboración del guión, ¿no? Salva se puso inmediatamente a transformar mi novela en una serie de secuencias convertibles después en imagen. Y hubo varios momentos en los que, por supuesto, Salva tropezó con grandes obstáculos, ¿no? Cuando en las páginas de La pirámide inmortal yo describo el mito de Isis y de Osiris contado por Plutarco, es tan teórico todo ese desarrollo, todas esas páginas, que es muy difícil volcarlo a la acción, pero es importante para el sentido de La pirámide inmortal. Y ahí tuvimos unas conversaciones que resultaron muy enriquecedoras sobre cómo transformar eso que es pura teoría, pura mitología griega, griega digo porque fueron los griegos los que transformaron esa historia de los antiguos egipcios, en una lucha entre dioses, que es algo que aparece en algunas de las páginas finales del cómic de La pirámide inmortal. Y esa transformación a mí se me antojó como un proceso alquímico, ¿no? O sea, de repente teníamos que transmutar la literatura en imagen, a través de textos cuanto más sintéticos y más evocadores mejor, para que se operara la magia de que el cómic funcionara como cómic independientemente de la novela. Yo creo que ese es el gran mérito de La pirámide inmortal cómic, que lo puedes leer sin haber leído la novela y capturas la atmósfera de lo que yo quise decir en su momento. Que el que haya leído la novela y se acerque al cómic va a encontrar aproximaciones distintas porque ahí está la esencia destilada en imágenes. Y el que no se vaya a asomar jamás a la novela se va a quedar con la idea esencial de esta historia. Bingo, funciona. Gran acierto.
¿Qué cambios veremos de la novela a La pirámide? Bueno, hay uno bastante claro, que es que la novela tiene unas 380 páginas más o menos y el cómic tiene 80. Entonces ahí hay bastante. Pero como bien imaginas y imaginan los oyentes, esa es la parte que le toca al guionista, es decir, cómo coger todas esas páginas, todas esas descripciones, todos esos diálogos y hacer un filtrado, seleccionar lo más importante, las frases más potentes que mejor resumen una conversación, a veces una imagen muy fuerte que está enterrada en un párrafo, pero dices, esto lo puedo mostrar en vez de solo decir, y se trata de encontrar el mundo visual y el mundo narrativo. Es decir, se pierden muchos detalles, por supuesto, pero para eso está la novela. Sería absurdo querer contar exactamente lo que cuenta la novela. Como lo fuerte del cómic, ¿no? Su punto fuerte es sacar lo más visual, de nuevo, lo más potente. Mi trabajo es resumirlo de la manera en que lo más potente sea lo que queda a la superficie.
Si a Salva le pregunto por su labor como guionista, pues lógicamente a Sesc tenía que preguntarle por algo que también me apasiona. No porque yo sea dibujante, sino porque alucino con cómo puede despertarse la creatividad y lo difícil que debe ser poner en imágenes todo esto. Así que le pregunté, es un cómic en el que aparece en los mitos egipcios, además de la etapa de Napoleón, nos vamos mucho más atrás a la era de los dioses. Y claro, como hay tanta influencia popular, como hay tanta cultura pop, digamos, en lo que tiene que ver con el antiguo Egipto, no sé si es difícil salirse del cliché en todo lo que ha sido representado en películas, en series, en otros cómics, o bien se puede tirar un poco más de la creatividad cuando estamos retratando tanto a Napoleón como a esos dioses y a ese ambiente egipcio.
Bueno, hombre, en cierta manera, si te ves influenciado por la cultura pop, lógicamente, en cierto modo, sí. como dibujante de cómics sí que yo tengo una experiencia ya en hacer cómic histórico que requiere documentación histórica y es algo que tengo un poquito por mano, ¿no? Pero sí que al final los personajes, al tener que hacer... Yo concibo también La Pirámide Mortal como un cómic de aventuras, ¿no? Al fin y al cabo, entonces la iconografía de protagonistas, de personajes, del villano, de tal, al fin y al cabo supongo que sí que tiene una influencia pop, ¿no? Poder resumir que Napoleón es como un Indiana Jones del 1800, ¿no? Bueno, en cierto modo, y está bien que así sea, porque la historia lo lleva, ¿no? Luego ya lo otro es cómo trabajar toda la parte de uniformes, de cómo era en esa época, pues el aspecto de personajes, tal, que tienes que hacer un trabajo para que sea lo más creíble posible. Yo al final me permito ciertas licencias para hacer que los personajes cuadren con el aspecto que tienen que tener, a pesar de que tengan que ser más o menos reconocibles por el hecho de ser históricos, pero siempre intento que más que sean reconocibles, cuadren con el tipo de personaje que tienen que ser.
Cambiamos de nuevo de tercio, hablamos de todas las artes porque al final se comunican las unas con las otras. Al cómic se le ha llamado el noveno arte y lo cierto es que no puede dejar de beber de todos los demás y a la vez... por ejemplo, la música, el cine, la televisión, las series, pues también a veces se ven influenciadas por el mundo del cómic. Pero en este caso, pues les preguntaba a Javier Sierra y a Salva Rubio acerca de, bueno, pues si el mundo cinematográfico les ha influido cuando escriben, cuando crean otras cosas que no sean piezas para televisión o cine. En el caso de Javier Sierra está muy claro, en el mundo de las novelas. Cuando él escribe... Yo que soy lector de Javier Sierra, yo que me he leído, no todos, pero muchos de sus libros, pues lo veo muy, muy claro, lo veo muy en imágenes. No creo que el autor tenga una intención más allá de escribir esa novela, es decir, el autor nunca sabe dónde va a acabar eso, si puede acabar en el cine o no. Con un premio Planeta como es Javier Sierra en el año 2017, ya puedes imaginarte que tus obras van a despertar un interés especial, digamos, y todavía no ha pasado, pero está por ver si alguna vez alguna de sus obras llega a la gran pantalla. Pero bueno, el caso es que leer a Javier Sierra es algo muy visual y tiene algo, podemos llamar ritmo, que tiene que ver con el mundo cinematográfico. Esta misma pregunta pues se la traslado al guionista. Escuchamos a Javier y después a Salva.
Es imposible escribir en el siglo XXI sin la influencia del cine. Yo creo que es absolutamente imposible y se ve en el tipo de novelas que se publican hoy. Si tú tomas una novela del siglo XIX, verás que las descripciones son prolijas, suelen ser novelones muy gordos, donde tienes que describir cada una de las acciones y de los porqués de los personajes, mientras que gracias o por culpa del cine llega el siglo XX y la novela se agiliza también porque muchas de estas cosas se dan por supuestas. También hay una metacultura en el lector. En el siglo XIX, si tú hablabas de Siberia, tenías que describir cómo era Siberia. En el siglo XXI dice Siberia y la gente inmediatamente, el lector, está escuchando ulular el viento sobre el permafrost, ¿no? Y esa idea ya está incorporada en el lector. Por lo tanto, yo cuando escribo soy consciente del tipo de lector que me va a leer, que es el de esta época, y debo adaptarme a esa necesidad, que no me resulta difícil porque yo también soy lector de esta época, además de escritor.
Sí, influenciado por el mundo del cine, seguro, ¿quién no, no? Es decir, el cine es un arte que tiene ya más de 100 años y ha marcado el siglo XX y nuestra cultura. Yo personalmente, por otro lado, quizás es que haya tenido muchas más imágenes presentes. Yo, si hay algo que he intentado hacer cinematográfico, es el ritmo. Es decir, no necesariamente las imágenes, porque para eso él tiene que tener la libertad de que yo le puedo dar unas guías, o decir, oye, pues un atardecer con un sol poniéndose, un esto, un lo otro. Pero para mí importa más que una doble página, tal y como abres el cómic, es una escena cinematográfica. Yo trabajo así. Y aquí los personajes entran como si entraran en una escena de cine, con unos objetivos y unas necesidades, y dentro de su arco de transformación están en un lugar. Cuando tú has recorrido las dos páginas, en la última viñeta, algo ha tenido que cambiar. Si no, no ha pasado nada. En cómic existe lo que nosotros llamamos el paso de página, que es, obviamente, coger la página con la mano, y esas dos páginas te tienen que haber cerrado una parte de la historia. No es un continuo, sino que, en mi caso, con mi estilo, cierro, abro, cierro, abro, y eso es lo que creo que va haciendo que el lector siempre tenga la sensación de que están pasando cosas. Más allá de que los personajes hablen, que es para mí un defecto que tienen muchos cómics. Digo un defecto con respecto a mis compañeros, pero cuando veo cómics donde los personajes están quietos y hablan, no me parece que la historia avance. Creo que tienen que pasar cosas físicas.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
A mí me interesa mucho, y bueno, estamos en el ámbito sonoro, estamos en el reino de las palabras y la música. Me interesa mucho si hay alguna melodía, si hay alguna sintonía, si hay alguna composición que sea la más propicia para hablar de estos temas, lo que hablamos con estos tres invitados. Yo, bueno, os estoy poniendo unas músicas y espero que os gusten. Y le preguntaba a los tres, son tres visiones distintas, sobre, bueno, qué ambientación, por ejemplo, en el caso de Sesc, pues qué ambientación se pone para dibujar. En el caso de Javier Sierra, ¿qué música tendría su novela de la pirámide inmortal? Aquí viene de nuevo una sorpresa porque hay algo muy concreto. Y en el caso de Salva Rubio, como yo sé que hace música, que él es músico y que tiene un proyecto, bueno, paralelo, digamos, a toda su trayectoria profesional, que se llama Arkanoid, donde él está haciendo versiones de canciones de heavy metal, pues estaba pensando, digo, bueno, a lo mejor con un poco de humor, ¿no?, le pondrías alguna canción a este cómic, le pondrías alguna canción, por ejemplo, de Iron Maiden. Bueno, pues aquí está la respuesta de los tres.
Hombre, no sé, o sea, a los guionistas no se los suele preguntar cuál es la banda sonora de nada, pero normalmente cuando uno tiene en la cabeza, ¿no?, lo que puede estar sonando en ese momento, yo me imagino algo más orquestal, ¿no?, algo más wagneriano, si quieres, en algunos momentos, y sobre todo tribal, es decir, una música quizá como la banda sonora de Gladiator, no sé, una cosa que te lleve allí y que te permita sentir que estás en ese lugar con esos personajes.
La pirámide inmortal tiene banda sonora. Es una banda sonora que yo utilicé en la intimidad del proceso creativo, y es un disco que se titula Mozart in Egypt, Mozart en Egipto, en el que se combina la música de Mozart con la música tradicional del Nilo, con los ritmos, la percusión, los cánticos, los gritos, y esa fusión entre el Mozart, en fin, centroeuropeo, medido o matemático, con la locura de la música árabe que se practica en Egipto, es maravillosa. Y ese disco, Mozart in Egypt, yo lo utilicé una y otra vez en el proceso de redacción de la novela.
Yo es que para dibujar escucho mucho heavy metal. La verdad es que sí. Pero suele ser heavy metal bastante épico para ese tipo de trabajo, ¿eh? Combino diferentes. Pero sí que es verdad que cuando haces un cómic que tiene esa parte, ¿no?, épica, de aventuras, pues funciona este tipo de melodía, que al fin y al cabo proviene también de la música clásica. Es un poco lo... están emparentados, ¿no?, en cierto modo. Entonces, sí, yo creo que música épica y potente es lo que puede acompañar muy bien este cómic.
Esta adaptación, finalmente, de La pirámide inmortal a novela gráfica con la editorial Norma, pues ha sido una labor titánica, ha ocupado varios años de sus carreras, con una pandemia de por medio, no ha debido ser fácil, y el mundo del cómic pues se ha visto perjudicado y a la vez beneficiado por esta pandemia y por esta crisis en general, perjudicado pues por la subida de los precios, por la crisis del papel, pero también se ha visto muy beneficiado pues porque, por desgracia, con esa pandemia, cuando estaba en su punto más álgido, digamos, en cuanto a restricciones, pues la gente no podía salir de casa y de alguna forma encargó por internet algunos productos, algunos cómics, y se vio una venta reforzada. Igual que estamos ahora viviendo una etapa de bonanza del mundo del manga, del cómic japonés. Pero, como digo, quería terminar esta tertulia pues teniendo una valoración de los tres acerca del sector del cómic, de cómo lo ven, de cómo les gustaría que fuera en un futuro, hacia dónde vamos, dónde estamos. En fin, una valoración. Sé que es difícil y mis preguntas a veces son un poco complejas, pero bueno, ya veis que ellos tres responden de forma estupenda. Recogemos estas palabras y concluimos con esta entrevista. Quiero contaros un par de secretos que tiene el libro, esta adaptación, en su interior. Los escuchamos.
Veo que está pasando por un buen momento, sin duda. Creo que se está empezando a sembrar unas semillas que creo que dentro de unos años van a dar unos frutos muy, muy positivos para la industria del cómic. Hay mucho que hacer, hay trabajo que hacer para que la industria sea cada vez más potente, para conseguir captar más lectores, para hacerlo más grande. Pero, bueno, creo que se están haciendo los pasos correctos y en la dirección correcta. Pero sí que es verdad que estas cosas pues llevan tiempo. La industria del cómic tiene un resurgir nuevamente. Por ejemplo, que parezca paradójico, la pandemia también ha ido muy bien para conseguir lectores. Y bueno, esta es una dirección buena. Lo que pasa es que, como todo, pues los cambios a mejor siempre llevan un cierto tiempo, ¿no? Y hay que tener paciencia. Pero bueno, vamos en una buena dirección.
¿Que cómo veo yo el mundo del cómic? Yo lo veo con optimismo. Creo que se ha hecho un trabajo increíble en estos años, no dejándolo morir, ¿no? Mientras que en otros países del mundo, como Japón, por supuesto, o Francia, o Bélgica, o Estados Unidos, el cómic se ha convertido en una de las industrias culturales más potentes. En España eso no ocurrió, y hubo un momento en el que el cómic languideció mucho, ¿no? Y sin embargo, un grupo de llaneros solitarios trabajaron continuamente por mantenerlo, desde muchas trincheras, desde trincheras editoriales, también desde el kiosco. Yo creo que algún día habrá que reconocer que, por ejemplo, la revista El Jueves ha servido para salvar también, en cierta manera, a muchos artistas del cómic, ¿no? Bueno, pues eso, ese mundo yo creo que ya ha pasado, es decir, el mundo de la supervivencia ya ha pasado, esas semillas que se plantaron en aquella época. Te estoy hablando de los años 90, sobre todo principios del siglo XXI, han germinado y está ya notando cómo crece un tronco cada vez más sólido. Y lo que yo espero es que se asiente, que empecemos a ver los cómics como un libro más, que empecemos a ver los cómics en las listas de lecturas obligatorias en los institutos. ¿Por qué no? Que empecemos a ver los cómics en las listas de bestsellers de los periódicos, que los empecemos a ver en los servicios informativos cuando se habla de un lanzamiento poderoso, que cuando hablemos de un San Jordi o de una Feria del Libro de Madrid o de un Día del Libro en cualquier rincón de España, un día se diga: el libro más vendido ha sido este cómic. Eso es lo que yo aspiro que ocurra, ¿no?, en los próximos años, y creo que va a ocurrir.
Sobre el mundo del cómic, yo lo que puedo decir es que, bueno, más que decir, voy a pedir. Yo estoy seguro que el 100% de los oyentes que ahora mismo están acompañándonos desde su casa recuerda que ha leído cómic alguna vez en su vida. Durante su infancia, durante mi infancia, durante la infancia de mucha gente, el cómic era lo más barato que se vendía en los kioscos, y todo el mundo ha leído, si no fue el TVO, fue el Mortadelo o fue lo que hubiera, según las generaciones. Y a mucha de esta gente que ha dejado de leer cómic, yo le invito a volver, porque para muchos fue una cosa de cuando eran pequeños y quizá no encontraron después lecturas con que continuar esa afición. Yo les quiero decir que hay lecturas y que para que los chavales lean cómics, los adultos tienen que leer cómics. Y que quizá ya no vayan a volver a Mortadelo o quizá ya no vayan a volver a Mickey Mouse. Pero hay toda una serie de autores, de tonos, de temáticas que seguro que les interesan. Entonces les invito a acercarse a una librería, perderse en la sección de cómic y dejarse tentar por algún tema y redescubrir esto que yo creo que está en el ADN, perdón, de la cultura española desde hace décadas.
Bueno, pues la pirámide inmortal es esta adaptación de Javier Sierra, Cesc Dalmases en los dibujos, Salva Rubio en el guión y Roger Surroca en el color. No os lo perdáis, es fantástico. Me encantan tanto los libros como en este caso esta adaptación. O sea, La pirámide inmortal, recuerdo leerla y me gustó bastante. Y esta adaptación pues le hace justicia, digámoslo así. Tiene además una particularidad. Tiene una página triple que la abres y se despliega en el momento álgido de la historia, cuando Napoleón está dentro de la Gran Pirámide, especulando, claro, porque esto es novela, pero con tintes históricos, pero no deja de ser novela, especulando sobre qué le pudo pasar dentro de esa cámara del rey, de ese sarcófago de granito rojo que aparece en fotografías. Porque os cuento, al final de la historia vamos a encontrar un epílogo de Javier Sierra donde vemos algunas fotos, una foto concretamente suya junto a la gran esfinge de Giza. Vemos también algunos grabados y, bueno, pues cuadros, pinturas que tienen que ver con Napoleón y Egipto. Y él cuenta ahí un poquito, desarrolla aquella idea, aquella premisa de Napoleón pasando una noche en la Gran Pirámide, como había leyendas de otros grandes emperadores como Julio César o Alejandro Magno que habían pasado por esa prueba de fuego de pasar una noche o pasar un tiempo, un rato dentro de la Gran Pirámide y salir renovados. Aquí está mucho también ese ritual de iniciación, ese volver a nacer. Y en esas últimas palabras, es un texto interesante, como digo, bien acompañado de ilustraciones, pues complementa muy bien esta novela gráfica. Pero además, otra delicia, Salva Rubio nos ofrece un making of, cómo se hizo el cómic, cómo se hicieron las viñetas, cómo se planteó, digamos, los bocetos de Cesc Dalmases. Y bueno, pues es una delicia, es muy interesante, os lo recomiendo, no os lo perdáis, La pirámide inmortal. Y terminamos con esa apertura del arca, con esa ceremonia. 9 siglos después de su muerte, el cuerpo de San Isidro Labrador, patrón de los madrileños, permanece incorrupto, con la piel pegada a sus huesos y el cuello flexible, en un estado de conservación inusual, casi inexplicable por las condiciones en las que fue enterrado. Una circunstancia que ha unido a ciencia y religión en un sentimiento común de estupefacción. Con motivo del 400 aniversario de la canonización del santo, informa la agencia EFE, el cuerpo incorrupto de San Isidro se expuso en la colegiata de la calle Toledo a partir del día 21, cuando hasta el día 27 reposará en la colegiata para pasar después a la Catedral de la Almudena el 28 y el 29 regresar a la colegiata. Los coetáneos del santo siempre coincidieron en que San Isidro, que siempre demostró deferencia hacia los más desfavorecidos, en él había algo especial. Cuenta A.F. Alberto Fernández, delegado episcopal de las causas de los santos de la Archidiócesis de Madrid. Nada más morir, el santo fue enterrado en la iglesia de San Andrés, en una superficie muy acuosa y húmeda por las corrientes de agua que fluían debajo de él. Al trasladarlo a una nueva capilla de la misma iglesia, se descubrió que su cuerpo había mantenido prácticamente intacto, la carne encima del hueso y sin corromperse. Aquí habría que definir qué es exactamente incorrupto, porque yo lo he visto y, bueno, exactamente incorrupto no está. Y en fin, el artículo habla de que se va a realizar un análisis forense en la Universidad Complutense de Madrid, en la Escuela de Medicina Legal y Forense, y que se van a hacer radiografías, se van a estudiar los pliegues de esa momia para ver si efectivamente, bueno, pues por ejemplo, hace una reconstrucción facial de su cráneo, de qué pudo morir, cuántos años tendría cuando murió, a qué edad alcanzó, como digo, si tuvo algunas enfermedades, cuál era el estado de sus dientes, por ejemplo, que es algo muy curioso. Y a mí me llama la atención, después del verano tendremos los resultados de este estudio forense a una momia. Me llama la atención que, aprovechando esos 400 años de la canonización, pues la archidiócesis de Madrid haya aprobado que se vaya a hacer un estudio científico, porque muchas veces la religión no deja que la ciencia estudie sus misterios. Lo entiendo, pero por otra parte me parece esta decisión de lo más acertada y de lo más interesante, poder ver qué ocurre con esto. Yo estuve allí, como decía, estuve viéndolo pues el mismo sábado que se abrió el arca. Se abrió a las 4 de la tarde después de una misa de peregrinos y yo, bueno, pues a las 5 o 6 de la tarde estaba por allí contemplando ese rostro inclinado hacia la derecha, esos brazos cruzados y esa banderita con el escudo de Madrid que tapa las vergüenzas al santo. Pude ver la envergadura y efectivamente es un cuerpo largo para lo que debió ser en su época. Es un milagro en sí bastante curioso que se conserve la piel reseca encima del cuerpo. Es cierto que si estuvo en zonas pantanosas, como pudo ser el cementerio de la iglesia de San Andrés, pues esto llama la atención. Llama la atención la práctica ausencia de dientes, pero tiene alguno todavía por ahí, que también es muy curioso que no haya perdido todas las piezas dentales. Pude atisbar como que uno de los dos brazos estaba un tanto suelto, hablando de esas leyendas de que una reina se intentó llevar el brazo y se quedó paralizada. Y también pude observar con asombro que a los pies le faltan casi todos los dedos. Recordemos lo que hablábamos también de otra leyenda de la dama de corte de Isabel II, de la dama de corte de Isabel la Católica, que se lleva en un besapiés un trozo de un dedo del pie como reliquia en la boca. Algo terrible y macabro, pero se pudo ver todo eso ahí. El color es un marrón, a veces más claro, a veces más oscuro, y yo creo que lo que más se puede decir, o lo más interesante, ¿no?, es que ahí está ese cuerpo para decir, este es vuestro patrón y merece la pena ser estudiado. Es un enigma ponerse delante del cuerpo del santo, ver la devoción que está generando también, es algo sociológicamente muy interesante. Y por otra parte, pues impone, ¿eh?, estar delante de aquel cuerpo, sea quien sea y de la época que sea, que eso lo dirán los expertos, impone. Amigos, hasta la semana que viene.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por la noche me late y sueño tu olor con tu sabor especial, con tu frío calor. Con tu camiseta de rock and roll, baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto el vestido que llevabas cuando nos conocimos, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. En besarte.